Buenos días, amigos de la 1220 AM. Buenos días a licenciado Javier Vega Villalba. Alan Maccabi, hoy lo excusamos, ¿verdad?
Eso es así. Muy buenos días, Ray. Buen día a todos los que están conectados a la 1220 AM aquí en Rojo y Azul. Hoy estoy sustituyendo al gran amigo Alan Maccabi, quien no va a poder estar con nosotros por unos compromisos profesionales que hablaremos un poco más adelante sobre lo que está haciendo Alan. Y esa elección especial para representante por acumulación que se va a estar realizando en Puerto Rico. Y pues se excusa con todos ustedes que nos están escuchando, porque él obviamente le encanta estar aquí, le encanta hacer este programa, pero hoy no va a poder estar.
No, tú sabes que no hemos analizado desde lo que pasó el fin de semana, y yo no sé si considerar lo que pasó el fin de semana o cómo analizarlo como una victoria para Trump o una derrota para los demócratas. Si tú fueras a seleccionar o un ganador o un perdedor, ¿cuál sería el análisis?
Está difícil. Yo diría que en realidad es una derrota para los demócratas, y te voy a explicar por qué. Que es lo que yo pienso. Yo entiendo que esto ya lo habíamos discutido aquí anteriormente, que esto era el resultado que se podía esperar. O sea, esperar que los republicanos, 17 republicanos, votaran con los demócratas para residenciar a Donald Trump, pues no era viable por muchas razones. O sea, comenzando por el impacto político, el daño político que le podría hacer a todos los republicanos que iban a votar por Trump, por si era la mejor estrategia proseguir con un residenciamiento a un presidente que ya no estaba en funciones, y tratar de que no pudiese correr nuevamente a un puesto electivo a través de este mecanismo, versus el mecanismo de simplemente, si él decidiese tirarse nuevamente y correr en una primaria republicana, pues derrotarlo, ¿no? Y yo siempre he dicho que ahí está la hoja de ruta con lo que pasó con Joe Biden en las primarias presidenciales del 2020. Recordemos que Joe Biden no gana ninguno de los primeros estados en los que se disputó esa primaria de los demócratas. Luego gana uno que otro estado. Y cuando el DNC y el establishment del Partido Demócrata se da cuenta que su candidato Joe Biden podría estar perdiendo la nominación con el senador Bernie Sanders, pues entonces dicen, y hacen un movimiento y se juntan, y varios de los candidatos que iban a correr en ese momento, Amy Klobuchar y otros, terminan alineándose con Joe Biden, al punto de que hoy, por ejemplo, al Mayor Pete, ¿verdad?, le dieron un puesto en la administración de Biden, que era Pete Buttigieg, que era uno de los que estaba corriendo y que se quitó para precisamente darle su apoyo a Joe Biden. Y en ese sentido, pues vemos lo que pasó el fin de semana. Te tengo que decir que tampoco lo veo como una gran victoria para Trump, en el sentido de que tiene, obviamente, un ala del Partido Republicano que yo diría que Mitch McConnell es la cara o el niño símbolo de esa ala, que son los que dicen, mira, sí, no votamos porque pensamos que esto es algo inconstitucional, el que se esté residenciando a un presidente que ya no está en funciones. Pero a la misma vez entendemos que los actos que cometió Trump con a estar alegando fraude sin presentar la evidencia, y cuando ya esas alegaciones habían sido desestimadas por tribunales, y estar, ¿verdad?, alentando quizás con su discurso a que hubiese ese desasosiego de parte de sus seguidores de que tenían que hacer algo porque les estaban robando las elecciones, y pues que puede haber eso llevado a las acciones que ocurrieron el 6 de enero en el Capitolio. Pues esa ala del Partido Republicano piensa sinceramente que no pueden continuar con Donald Trump y que Donald Trump no debe ser el candidato por el Partido Republicano en el 2024. Y así mismo, básicamente es lo que expresa Mitch McConnell cuando dice, mira, yo no voté por ti, pero, o sea, no voté para residenciarte, pero va y hace unas expresiones muy fuertes, Ray, donde básicamente dice lo que cometió Trump podría ser o podría generar consecuencias criminales, y lo critica severo y fuertemente. Y obviamente Mitch McConnell es de los que ha estado defendiendo a Liz Cheney y a esa ala del Partido Republicano que sí votó a favor del residenciamiento de Trump en ese sentido. Así que ciertamente Trump puede decir, yo obtuve una victoria porque, como les dije, esto nunca debió haber pasado, esto era una persecución en mi contra, etcétera, porque el resultado así lo valida. Ciertamente no fue residenciado, o más bien fue residenciado, pero no fue encontrado culpable en ese juicio político que se le hizo en el Senado. Pero ciertamente no por eso podemos decir que los problemas de Donald Trump se acabaron, o que el Partido Republicano todavía sigue siendo el partido de Trump. Eso está por verse.
Bueno, pero fíjate ahora una cosa que te iba a decir, Javier, y es que se cumplen ahora dentro de 4 días, 20 días del gobierno de Joe Biden. Bueno, el 19 exactamente, porque el mes de enero tiene 31 días. Así que el 19 se cumplen un mes del gobierno. Entonces pienso también, por otra parte, que el gobierno de Biden se ha concentrado más en Trump que en establecer su política pública o sus promesas de campaña. Y yo tengo que pensar, bueno, o uno de dos, o verdaderamente quieren aniquilar a Trump, o dos, han hecho cosas que han caído muy bien a la gente, y entonces el tema de Trump despista un poco a la gente que está pendiente a los baños públicos, de las escuelas con los transgéneros, a que los Dreamers no se le dio su propuesta, sino que se extendió el mismo DACA, que es lo mismo. O sea, a las deportaciones que han habido para Haití y Jamaica, que no hemos hablado de eso, pero han habido deportaciones a Haití y a Jamaica, y grupos jamaicanos y grupos afroamericanos se han quejado de eso. A los centros que se están construyendo y que se han dicho, vamos a construir centros en la frontera. O sea, todas esas cosas han pasado, y el tema de Trump ha ayudado a desviar la atención. Ahora, ¿qué va a pasar de ahora en adelante cuando ya el tema de Trump se acabe? Javier también.
Bueno, ciertamente veremos si en realidad Joe Biden tiene un plan para presidir los Estados Unidos. Me estoy escuchando doble.
Ahí está.
Ponle en un momento, Peter. Pues perfecto. Pues precisamente como tú dices, recuerda que Donald Trump era el villano, y esta elección los demócratas pudieron pintarlo muy bien como una elección que era no a favor de Biden, sino en contra de Trump. Y ellos se han quedado con eso, obviamente con esa estrategia. Ahora tuvieron el impeachment, ahora están hablando sobre hacer otro proceso dentro de la Constitución, un proceso diferente, pero que lo van a tratar también aparentemente, y quieren mantener a ese villano presente en la mente de todos sus constituyentes. Pero como muy bien tú dices, ya esto es el, y Peter, yo sé que lo dice todo el tiempo, esto es el show de Joe Biden, esta es la presidencia de Joe Biden, ya Joe Biden tiene que comenzar. Hacer todo lo que él prometió que iba a hacer y a demostrar resultados.
Sí, vamos con Peter. ¿Puedes bajar un poco la bocina? Ahí creo que.
Si lo bajo más de eso, no te oigo.
Mira, adelante.
Mira, Javier me mató el pollo en la mano, porque lo que yo decía es que lo que ocurre es lo siguiente. O sea, tú no puedes sacar las cosas fuera de contexto. Joe Biden, déjame echar para atrás. Este fin de semana salió Thomas Pérez, el presidente del Democratic National Committee, y dijo que había que cambiar el orden de las primarias. Y yo comenté en Twitter, y esto es lo más interesante del mundo. Los estados blancos, Iowa, New Hampshire, que son blancos por más del 90%, votaron por candidatos diversos. Pete Buttigieg, la Pocahontas allá en Massachusetts. Cuando entran las primarias a los estados diversos, ahí es que Biden echa para adelante. Y por supuesto, Tomás Pérez quiere cambiar el orden de las primarias. ¿A qué es? ¿Por qué sale este comentario mío? Porque Joe Biden ganó porque la maquinaria demócrata del Partido Demócrata dijeron: si vamos con Elizabeth Warren, gana Trump. Si vamos con Pete Buttigieg, gana Trump. Si vamos con Amy Klobuchar, gana Trump. Diablo, Biden está senil, está de, tú sabes, se pierde en su propio baño. Pero la falta de pan galleta, y no te puedes olvidar que literalmente en un fin de semana, Klobuchar, Buttigieg y dos o tres más, no vamos a correr más. Y ahí es que llegó Biden y gana. Y entonces convierte la campaña electoral en, como dijo Javier, Trump es el malo, Trump es un diablo, Trump es esto, aquello y lo otro. No, papá, pues ganaste. ¿Qué pasa? Que no quieres sacar que la que está haciendo llamadas de Estado ahora es Kamala y no el presidente, porque eso es lo que ocurrió anoche, quiero que sepa. Anoche ya llamaron de otro país, llamó Macron y la que habló con él fue Kamala. Porque ya para las 7:30 de la noche ya el presidente estaba con milk and cookies. O sea, Estados Unidos eligió a un hombre de 78 años. Y entonces Trump levanta estas emociones que hicieron que 81 millones fueron a votar no fue a favor de Biden, fue en contra de Trump. Y lo por último, yo veo, voy a discrepar contigo un poco, Ray, no es tanto los demócratas, es la prensa nacional que tiene una obsesión enferma con Trump. O sea, ahora te está sacando, o sea, como titulares.
Melania is not happy with Donald Trump.
¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver si? ¿Qué tiene que ver Melania Trump? Sí. Tiene un ataque de cuernos con Donald o no. Pero te siguen sacando esta obsesión. Tienes a estos talking heads hablándote de la pantomina de la semana pasada. ¿Por qué? Porque de esta manera mantienen a las huestes calientitas. Pero inevitablemente, ya para el mes que viene, es el show de Joe Biden. Biden que está corriendo la nación. Y entonces van a ver, darse cuenta de, mató el pipeline. Se fueron decenas de miles de trabajo. Está empujando green energy ahead of time. La gasolina sigue subiendo a todo lo que da. Estados Unidos está energy dependent otra vez. Todas estas cositas que ahora la prensa le está pasando por encima, la prensa nacional, eventualmente van a levantarse. Y algo me dice que Sleepy Joe no va a tener contestaciones al respecto.
¿Por qué no va a tener contestaciones?
Porque él no tiene los quilates, Rey. Rey, él no tiene los quilates. Este es un hombre que había corrido ya dos veces antes para presidente en la primaria. Y los demócratas lo habían rechazado, pero mira, no llegó ni a primera base. Búsquese esa primaria. Este es un hombre que salió con un discurso emocional, biográfico de mi vida terrible y resultó que era un discurso que se había copiado que se había plagiado de un político inglés. Eso hace ya 33 años. O sea, hace 33 años ya el tipo era plagiador. Él tuvo la dicha, porque todo es espacio y tiempo, él tuvo la dicha de un presidente que, cuando los historiadores, y si son objetivos, miren esta época, dentro de 50 años, van a decir: pocos presidentes se han embarrado con un nicho como se embarró Trump con COVID. Oye, Ray, ¿qué tal si Trump, en vez de hacer las cosas estas de que si se puede inyectar la luz dentro del cuerpo y tomen Clorox, total loquera? Eso lo vi yo con mis ojitos, con estos ojos. ¿Qué tal si él hubiera dicho: miren, esto va a ser horrible, pónganse las máscaras? O sea, que en el viejo San Juan, nosotros, Javier y yo, nuestro oficial está en el viejo San Juan. El viejo San Juan está lleno de turistas sin máscaras, brother. Tú los ves y tú dices: ¿pero qué le pasa a esta gente? Ah, y se ponen trucos, se ponen potrones y le dice: ponte la máscara, ¿sabes? O sea, ¿qué tal si Trump hubiera hecho eso? ¿Qué tal si Trump hubiera dicho: Dr. Fauci, you're in command? Digo, quizás entonces la prensa hubiera tenido que decir: Fauci se contradice de semana en semana.
Sí, ahora una
pregunta. El año pasado, esta época decía, no se pongan máscara, ahora pónganse dos.
Una pregunta, ¿verdad? Una pregunta, ¿verdad? Y ustedes aquí en el programa han tocado este tema. Pero lo Trans 24 dice llamada con Macron, la vicepresidenta quiere estrachar los lazos. Neutron dice lo mismo. Fíjese qué interesante. Esta noticia, espérate, que te un momentito ahí. Ok. Pero fíjense qué interesante que según Google, los medios norteamericanos no están recogiendo la noticia de esa llamada de Harris y no Biden con Emmanuel Macron. Entonces, uno ahí dice que, porque fíjate, los únicos que están reseñando fuerte en los buscadores esta noticia son, con excepción de Reuters, que también está aquí, son medios France 24, Euronews, son medios de Europa. O sea, vamos a ver ya, vamos a estar acostumbrados de ver a Biden y a esta gente hablando Harris con los líderes mundiales y no Biden. Vamos a ver, bueno, un momento.
Parece que Kamala Harris va a tener un poco más de protagonismo que lo que han tenido otros vicepresidentes recientes y en términos históricos. Peter y yo nos pasamos vacilando que usualmente los vicepresidentes son un doormat y no tienen mucha relevancia. Tú cuando miras, y hablamos mucho de una serie que nos gusta de comedia que se llama VIP, que básicamente tocaba eso. Pero ciertamente Kamala Harris, mira, este fin de semana también Kamala Harris hizo noticia porque hizo unas expresiones diciendo que no había un plan nacional sobre la vacunación y que cuando llegaron ellos fue que se implementó el plan y básicamente no le dio ningún crédito a la administración de Donald Trump por lo que fue Operation Warp Speed y poder tener las vacunas ya disponibles a finales del año 2020. Que eso va también atado a lo que estamos hablando, de que el Partido Demócrata, Joe Biden y su administración quieren seguir manteniendo a Donald Trump como si fuera el villano y mantenerlo presente para desviar la atención de lo que están haciendo. Pero ciertamente que una vicepresidenta sea la que esté encargada de una llamada así de importante con un aliado como Francia, pues te deja mucho que decir, como dice Peter, del estado de Joe Biden, de la energía que pueda tener Joe Biden y de cómo
Peter fue más allá. Peter dio a entender, y que me corrija, que Biden se acuesta como las gallinas a las 7 de la noche ya.
Pero mira, tú sabes que hemos estado discutiendo de la posibilidad de que el término de Joe Biden sea menos de los 4 años y que termine quizás en 2 años y Kamala Harris se convierte en una presidenta interina. O sea, es una posibilidad.
A este ritmo yo no le doy 6 meses. O sea, porque no llevo un mes y ya Kamala es la que está haciendo las llamadas con los líderes mundiales. Yo no le doy 6 meses.
Mira, Ray, tienes toda razón. Yo estoy intimando. Claro, no tengo evidencia al respecto. Pero hace un par de semanas, Joe Biden, en un comentario público, dijo, I don't have much time. Yo dije, ok, me voy para Conspiracy City ahora, ok, me voy para, tú sabes, voy ahora a los terrenos de QAnon y cosas. Joe Biden no va a durar este cuatrenio. Te ha puesto un hamburger. O sea, ¿qué demonios hace la vicepresidenta hablando con el presidente de Francia, estableciendo política nacional de relaciones exteriores? ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo tú habías oído, Ray? Tú tienes canas igual que yo. ¿De cuándo habían visto eso? Miren, les tengo noticias. Dan Quayle, que era el vicepresidente de George Bush, ahí se lo mandaban a Gift Shop en Chile. El vicepresidente Al Gore se puso a decir que él inventó el internet y eso con ¿verdad? Y se tomaba fotos bien románticas con la mujer y tan pronto salió de allí, lo primero que hizo fue divorciarse de la mujer. Le puedo dar ejemplo tras ejemplo. El vicepresidente que más poder ha tenido, o que por lo menos se representó con más poder, fue Dick Cheney en el primer término de GW. Y el segundo término, parece que Bush le dijeron, mira, el loco ese de Wyoming te está sacando delantera, y cogió a Dick Cheney y lo metió en un closet, y tú no viste a Dick Cheney del 2005 al 2009. ¿Ok? Y ahora esta mujer no ha pasado mes y medio de la gobernación, no ha pasado un mes de la presidencia de Biden, y ya ella está haciendo llamadas. Eso te dice la que hay. A buen entendedor, pocas palabras. Te están dejando saber, mira, Biden va a cumplir 79 años en diciembre. ¿Ok? Va a ser el presidente más viejo si es que llega a diciembre. Y esta doña que tiene el problemita, porque esto es algo que nadie ha examinado. ¿Por qué fue que Biden perdió esas dos veces en el pasado? ¿Por qué fue que la campaña de Kamala no llegó ni a diciembre del 19? Porque ella voló en canto. Conte que ella es una senadora de California, el estado con más población. Tú pensarías que tiene ayuda heavy duty. No llegó ni a diciembre. Y es que al final del día tú tienes que venderte. Obama sabía venderse más bien que el demonio. Bush se vendió muy bien. Clinton se vendió excelente. Esta señora tiene problemas, particularmente la risa esa inapropiada que tiene, que de repente sale. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué se está riendo? Extremadamente peligroso que ya Biden esté cediendo espacio de esa manera. Como te dije, la prensa va a seguir con las estupideces sobre Trump. El Partido Republicano tiene una oportunidad única. Recuérdate, Rey, que después que perdió Romney. ¡Ay, te tengo noticias! Ya que estamos hablando de cosas nacionales. ¿Tú has visto el despelote que hay con el Lincoln Project?
Sí.
Eso es una cosa demente. Y lo más importante del Lincoln Project para ustedes de Florida es lo siguiente. Las oficinas centrales del Lincoln Project eran en Park City, Utah. Y cuando tú ves quiénes son todos los que estaban envueltos, o su representación legal y todo eso, eran todos gente que estaban ligados a Mitt Romney. Así que Mitt Romney es el padre del Lincoln Project. Así que los republicanos tienen un problemita en que tienes una gente que está con Trump y dicen Trump es lo mejor desde que se inventaron las batidas de chocolate, y tienes otra gente, particularmente en el oeste, que fíjate que la representante mexicana-americana de Washington, Herrera, o sea, son de gente del oeste, no pasan muy bien a Trump. Los republicanos tienen que bregar con ese issue interno. Pero en términos de Biden, a medida de que Trump, la prensa está estirando este chicle de Trump hasta donde puede. Yo calculo que le queda como una semanita más. Mire, ¿cuántas veces vas a decir, tú sabes, vas a analizar la payasada esa de la semana pasada? ¿Cuántas veces? Así que ya para el marzo va a ser Biden. ¿Y qué está haciendo Biden? Fíjate que Trump impulsó que Estados Unidos fuera energy sufficient. Biden está echando eso para atrás, pero a las millas de chafra. ¿Quién se beneficia con eso? Está matando trabajo blue collar. Pues el Keystone Pipeline, eso es trabajo blue collar, trabajo industrial. O sea, para eso no hay que tener un bachillerato en sociología, ¿verdad? Los está matando. Y eventualmente estas cosas van a surgir. Mientras tanto, los republicanos tienen que decidirse si van a seguir con las cosas de Trump. Yo personalmente creo que Trump trajo muchas ideas buenas. El problema es que Trump mismo es impresentable. O sea, un presidente que ridiculiza a gente con necesidades físicas, un presidente que abiertamente hace comentarios racistas, un presidente que cuando sale un grupo de gente, esto fue en el 2017, que salen los tipos esos con los tiki torches esos y saliendo diciendo Jews will not replace us, y el tipo viene y dice, there's good people on both sides. Wow. El Partido Republicano, yo soy republicano, hay que salir corriendo, o sea, hay que dejar eso atrás, y mientras más rápido, mejor. Si no lo hacemos, los demócratas nos van a comer las nueces again.
Sí, ahí Ahí yo fíjese, ahora tocando un tema, un poco de eso y saliéndome del tema, tenemos que hacer una pausa, pero quiero dejar una pregunta. Ustedes saben quién es Newsmax, ¿verdad? Newsmax es, o sea, al lado de Newsmax, Fox News es de izquierda.
Mainstream media.
Mira la noticia que ellos publican. Newsmax publica, gobernador de Puerto Rico dice que el Congreso está moralmente obligado a responder al voto de la estadidad. Lo publica Newsmax. Me sorprendió cuando lo vi a Newsmax dándole cobertura a esta noticia. No sé exactamente dentro de su audiencia cuál es la importancia que le están dando a este tema o si verdaderamente lo hacen para meterle presión con su propio electorado a los votantes o al Partido Demócrata. Pero de eso me gustaría que hablemos en Rojo y Azul en breve, en un minuto, aquí en Generación News, en la 1220 AM Central Florida.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Noticias Generación News ahora está en Roku. Descarga el app de Generación News en Roku y disfruta de nuestros programas en tu televisor. Noticias Generación News también está en Alexa. Entra a la tienda de Amazon y busca el skill de Generación News y descárgalo.
Continuamos en Noticias Generación News con el programa En Rojo y Azul. Javier Vega Villalba con ustedes.
Pues mira, Ray, lo primero que me llama la atención es que el titular es un titular positivo para el asunto de la estadidad y para Pedro Pierluisi, que fue el que hizo las expresiones. Siempre que tú miras el contenido de una noticia, pues una cosa es lo que el reportero recoge y otra cosa es el titular que el medio decide colocarle, ¿no? Y en este sentido, básicamente citar a Pedro Pierluisi con lo que es la línea, yo creo que más importante del mensaje que él dio, que es que el Congreso está moralmente obligado a responder, pues yo lo veo como un titular positivo y que ciertamente recoge lo que dijo Pierluisi. No he leído el artículo, así que de lo que te puedo hablar es de esa imagen y del titular. O sea, ¿cuál será la línea editorial de Newsmax con respecto a la estadidad para Puerto Rico? Pues si fuera a pensarlo, tendría que adivinar, tendría que decir que es la que muchos republicanos han expresado, que es que esto de la estadidad para Puerto Rico y Washington es un asunto de los demócratas, de que quieren añadir dos senadores en D.C., dos senadores en Puerto Rico, y de esa manera controlar el Senado por mucho tiempo. Pero ciertamente mi posición es otra. O sea, yo pienso que Puerto Rico fácilmente podría enviar senadores republicanos al Congreso, o sea, sin ninguna duda. Cuando tú miras cómo los puertorriqueños se comportan en el estado de la Florida, cómo votan, tú puedes apreciarle que es mucho más balanceado y mucho más, casi 50-50, quizás 60, o sea, quizás un 55-45 en las últimas elecciones del 2020, o sea, entre republicanos y demócratas. O sea, que está cerca, está nivelado, y yo creo que en Puerto Rico sería lo mismo. Veremos cómo lo ven. Ciertamente hay un asunto de los dos senadores de Florida, Marco Rubio y Rick Scott, que saben que la estadidad es apoyada abrumadoramente por los puertorriqueños que residen en la Florida. Así que veremos cómo ellos apoyan el proyecto de admisión que se va a estar radicando pronto. Según las informaciones que tenemos, puede ser en el mes de marzo que se esté radicando ese proyecto. Igual cuántos co-sponsors tiene y cuánto de verdad apoyo tiene tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano.
Peter. Sí, abrimos tu micrófono, por favor, si puede.
Bueno, Newsmax es un medio, como tú acabas de decir, hace que Fox busca liberal. De hecho, le han quitado un porcentaje grande a Fox de audiencia. Pero para que sepa, igual que como los muchachitos ferrean han chavado al Nuevo Día, pues Rupert le dio a sus hijos, a Fox, que era el número uno, y los hijos se han encargado de chavar a Fox, y ahora Newsmax y One American News están comiéndole los dulces a Fox y le están quitando audiencia. Es impresionante de que estén haciendo esto, particularmente cuando Pedro Pierluisi a nivel nacional es demócrata. Mira, yo quiero mencionarte algo, porque estoy viendo esto mucho en las redes sociales, estadistas peleando porque hay estadistas demócratas o hay estadistas republicanos. Si usted vive en Florida, santo y bueno, ¿ok? Porque usted en Florida pues tiene un representante y dos senadores y puede votar por el comandante en jefe. Nosotros en Puerto Rico entrar en esas discusiones para mí es completamente estúpido, porque no tenemos derecho, no tenemos los derechos más esenciales. Por lo tanto, ver a Pierluisi que lo esté cubriendo bien Newsmax, yo personalmente creo que esta administración no le ha tomado provecho a ese 53%, porque donde quiera que voy lo digo, Puerto Rico es una jurisdicción estadista. Ganó el 53% contra todas las opciones. Independencia, él ha soberano, él ha como es, él ha agrandado con papitas, él ha mega agrandado con papitas y batidas de chocolate. O sea, ganamos contra todas. Y eso es algo que yo creo que doña Jennifer debería estar martillando todos los días de este mundo. El gobernador dijo que en marzo viene un proyecto. Para mí, 2 meses muy tarde, pero mejor tarde que nunca, ¿verdad? Tenemos una oportunidad histórica. Yo no sé si esto va a llegar, particularmente cuando tienes a un elemento como Mitch McConnell en el Senado. Pero ustedes que están en Florida, yo lo que les ruego es que llamen a la oficina de Marco Rubio, que va para la reelección el año que viene y que apenas hace 4 años muy arrogantemente dijo no hay ambiente para la estadidad en el Senado. Si no lo traen a capítulo, vuelve a pasar con ficha, ¿ok? Y nos vuelve y sigue Puerto Rico en este limbo donde 7 personas no electas que escogen a una mujer de Chicago. Sí, porque Yaresco es de Chicago. Y para que sepan, la que corre a Puerto Rico es Yaresco. Yaresco y McKinley and Company, que son los consultores que se llevan millones mensualmente con su consejito. Aquí este issue de, o sea, no ha habido evidencia más fuerte jamás de que Lela no sirve para 3 pepinos. Le aplaudo al gobernador de que se fue y me quedo sorprendido de que Newsmax pone ese titular, porque eso es bien fuerte, está moralmente obligado a responder. ¿Por qué él dice eso? Porque sabe muy bien que un Mitch McConnell dice, mire, Chuck Schumer ya salió diciendo, 53% no es suficientemente alto. Y eso es porque vinieron los diásporos puertorriqueños de allá, que son todos demócratas antiestadistas, y le dijeron, te vamos a meter una primaria si sigues hablando así, de que le va a dar la estadidad a Puerto Rico, Chuck. ¿Sabían eso, Larry? Lo sí. Amenazaron con una primaria y el tipo echó para atrás inmediatamente. O sea, esto es lo más irónico de todo, que los que más fuerte están peleando contra esta idea son puertorriqueños. ¿Usted quiere hablar de tío Tom's latino? Ahí los tiene.
Así mismo es. De hecho, el New York Post también está recogiendo la noticia de Puerto Rico. Y hay que decir, hay que reconocer que lo que está haciendo el gobierno de Pierluisi, de traer el tema también a la nación, ¿verdad? Está resultando en los principales periódicos. Dice que el Congreso tomará acción, dice la nota. Emily Jacob escribió la nota en el periódico. El New York Post también es un periódico de esta, para algunos, que también está cubriendo la noticia. ¿Qué creen ustedes?
Peter, ponlo en mute, que se está escuchando otra vez doble. Pues mira, ahí está lo que te estaba comentando, Ray, que están hablando de que para el próximo mes se piensa introducir la legislación de acta de admisión de Puerto Rico. Peter tiene la... Y yo tiendo a coincidir de que ya estamos tarde, o sea, estamos a mitad de febrero, esto debía haberse hecho antes. Lo único que podría pensar, y vamos a eso lo vamos a ver cuando finalmente se radique, es que están tratando de amarrar los co-sponsors para el proyecto, para que cuando se radique tenga suficientes co-sponsors, quizás tenga más co-sponsors que lo que es el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio-Cortez, que lo han llamado de la self-determination para Puerto Rico, etcétera. Y ciertamente yo creo y pensaría que lograr que Jennifer González debe estar buscando apoyo de republicanos para poder presentar un acta de admisión con una mayor cantidad de co-sponsors que lo que tenga ese proyecto de Nidia Velázquez, que sería lo único que yo pensaría que me podría dar explicar por qué se ha tardado tanto en presentar ese proyecto.
¿Ustedes creen que Jennifer González tenga ese power?
Bueno, ciertamente un comisionado residente que no tiene voto, que no puede negociar mucho más allá de hacer el argumento que hace el mismo Pedro Pierluisi, que es que deben estar moralmente obligados a atender el asunto cuando se hizo una votación estricta, sí o no, sin ninguna duda, y el sí prevaleció y Puerto Rico ha demostrado que es una jurisdicción estadista, pues ciertamente no tiene poder. Eso es lo que se le ha dicho, se le trata de achacar siempre al comisionado residente, como si el comisionado residente tuviese el poder para cambiar la opinión de 435 representantes y 100 senadores cuando no tiene ni siquiera presencia en el Senado. Recordemos que el comisionado residente está adscrito a la Cámara de Representantes. Así que, de si tiene el poder o no, ciertamente no tiene el poder. Pero Jennifer González hasta ahora por lo menos ha demostrado que ha sido hábil en asuntos de lo que es igualdad de derechos en fondos de reconstrucción, en otro tipo de asuntos de igualdad, como añadiendo el Child Tax Credit y el Earned Income Tax Credit a lo que son las ayudas que se van a estar dando ahora en el próximo paquete de COVID. Así que ha tenido cierto éxito en esa área. El área del estatus, pues, es algo mucho más grande y más allá de lo que ella pueda lograr sola. Sola no lo va a lograr.
¿Sabes cuál es el problema con lo que estás diciendo, Javi? Que la delegada de DC, que tampoco tiene voto, presentó un proyecto el primer día que se convocó el Congreso, presentó un proyecto con 200 co-auspiciadores en la Cámara y se presentó un proyecto coetáneo en el Senado. Ya saben lo que esa señora estuvo haciendo noviembre y diciembre. ¿Okay? Y voy a hacer la nota discordante, pero a mí no me impresiona que bajen chavos federales que iban a bajar por gravedad de todas maneras. Aquí hubo un mandato electoral. Somos estadistas. Puerto Rico quiere la estadidad. Voy a comentarle algo, señora Lorenzana. No se deje llevar porque haya gente que haya más ruido. Las encuestas que se han hecho a través de la Nación Americana demuestran que los puertorriqueños en todas las jurisdicciones quieren la estadidad. En Nueva York, sobre el 60%. En Chicago también. Ah, que hay un liderato que por sus propias razones mezquinas no quieren la estadidad. Pues mire, Denis Rivera era el presidente de la SEIU, se retiró y ahora es básicamente el duque feudal en Culebra. Gutiérrez, que no era senador, era un representante gritón, se vino a vivir a una pequeña mansión de $1,000,000 aquí en Dorado y tampoco paga taxes. O sea, don't believe the hype, ¿ok? También hubo un comentario de un señor ahí que dijo que sin Trump el Partido Republicano es nada. Mi comentario a eso es, mire, compadre, el Partido Republicano tiene 170 años de existencia. Estaba antes que Trump y va a estar después de Trump. Trump hizo muchas cosas buenas, pero hizo cosas que son virulentamente malas. Y es un ente divisorio. Un presidente, fíjense que Biden, aunque hace cosas de extrema izquierda, cuando habla de unificación. Pero volviendo a lo de Jennifer, ¿verdad? No es quantity, es quality. Vamos a ver con qué viene en marzo. Si no hay un proyecto coetáneo en el Senado, es un show. Si ustedes en Florida no le pueden poner presión a Marco Rubio para que presente y a Rick Scott para que presenten un proyecto de estadidad, es un show. dicho sea de paso, lo de Nidia Velázquez y AOC, ese es otro show más. Todo va a tratar de mantener al ERA vivo. El verdadero rol de la Junta Fiscal es darle vida al ELA. Por eso que yo sé que van a fracasar, porque el ELA es algo que... Lo, ¿tú sabes el viejo dicho puertorriqueño? Que nace virado, no se puede enderezar. El ELA nació virado. No, a mí no me importa lo que hagan, no va a funcionar. ¿Cuál es el mejor ejemplo que les puedo dar? Que 2 de cada 3 puertorriqueños viven en los estados. Porque el ELA no les ha suplido lo que necesitan para tener calidad de vida. ¿Cuántos de ustedes se fueron después de Puerto Rico? No aguanto más esta basura. Bueno, por eso que están en Florida. Miren a Rey ahí con ese jacket.
Ahí, mira.
Yo no sabía que había tanto frío en Florida. Pero anyway.
Aquí sí, no hizo un récord de calor en el fin de semana en Miami.
No, porque yo lo que hago es que pongo el aire bien frío. En 43.
No, recuerda que yo me crié en Michigan, a mí, o sea, yo me echo a reír cuando veo a esta gente de Texas. Lo que pasa con los estados del sur, cuando nieva, se paralizan. En Michigan, para paralizar, tienen que caer como 3 pies de nieve, pero están acostumbrados, como Minnesota, Wisconsin, Illinois, te caen 3 pies de nieve, no hay problema. En Texas caen 6 pulgadas y sí, se acabó el mundo, pero nada, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad?
Así es, fíjate, yo tengo un comentario con esto, y es que tengo que decir que la representante de Puerto Rico en el Congreso, Jennifer González, sí, ella ha hecho lo que ha tratado de hacer, pero no ha hecho más de lo que tenía que hacer. O sea, ese punto de la representante de Washington, D.C. La representante de Washington, D.C. sabe que se nos va la vida si no se convierte en Estado. Se le va la vida a ellos. Lo mismo Puerto Rico tiene que tener esa mentalidad. No es la mentalidad de quiero hacer una conferencia de prensa para decir que conseguí 1,000,000,000 de dólares en fondos federales. No, 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 no. Es se nos va la vida. Y hay que reconocer que el gobierno de Pierluisi, este fin de semana, el gobierno de Pierluisi adelantó un 90% en la agenda de la estadidad. Y eso hay que darse lo que uno pueda decir. Oye, a poco más de un mes, el gobierno de Pierluisi está buscando cumplir la promesa de llevar el mandato de los puertorriqueños a Washington, que Newsmax está escribiendo sobre eso. Eso no pasa por combustión espontánea. Eso no pasa porque alguien en Newsmax dijo un día, ay, mira esta noticia de un programa de HBO. No es ni un programa de CNN o de ABC, de un programa de HBO. Mira esta noticia. Y alguien se encargó de que esa noticia de ese programa de HBO saliera en Newsmax, saliera en ABC, saliera en CNN, saliera. Hay que reconocer que la administración de Pierluisi sí tuvo una gran victoria este fin de semana con el tema de la estadidad. Esa es mi opinión, Javier.
Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Tuvo una victoria. La entrevista le dio una gran proyección, o sea, fue una gran entrevista. Si tienen la oportunidad de verla, véanla, porque Pedro Pierluisi se expresó claramente, sin titubeos, con todo el conocimiento que tiene y la preparación que tiene para estar liderando este esfuerzo en este momento. Así que, y como tú dices, no solamente es que consigue la entrevista, o sea, su equipo también consigue que la entrevista sea cubierta en otros medios, o sea, y que la recojan otros medios. Cuando se trata de una entrevista de HBO, que tampoco es que está disponible al público en general, a menos que estés pagando una suscripción. O sea que es un triunfo no solamente por el performance que dio Pierluisi, sino porque su equipo, ¿verdad?, le ha conseguido cobertura y que corra esa entrevista y sus expresiones por otros medios.
Así es, así es. Bueno, en otras noticias, el COVID, el primer plan de Biden era el de ping-pong. Por eso yo le digo a Biden ping-pong, porque ustedes saben que ping-pong era un muñeco que se lava las manitos con agua y con jabón. Entonces, el plan de ping-pong era que se ponga mascarilla y se laven las manitos. Y
se laven las manos, claro.
Exacto. Pero ahora, pues ya han salido y han dicho que van a comenzar la distribución de las vacunas. Hay también problemas de distribución de las vacunas, sobre todo la segunda ronda de la vacuna ya se está moviendo. Dicen que van a utilizar el ejército o la Guardia Nacional para movilizar todo lo que tiene que ver con las vacunas, pero que también se está buscando de otro proyecto de ayuda de 1.9 billones de dólares. 1.9 billones. ¿Cómo vamos a pagar eso?
Trillón. ¿Quién está? Mira, en primer lugar, la prensa, de lo que yo llamo el lamestream media, jamás le va a dar crédito a Trump por Operation Warp Speed. Si llega a haber sido Obama y de Operation Warp Speed, le estarían dando un segundo Nobel. ¿Ok? Y fue Trump el que le metió esteroides a eso, le metió chavo, etcétera. También fue Trump el que vino y después que Mitch McConnell tenía ya un arreglo con Pelosi y dijo, no, 600 pesos no es suficiente, métele 1,400 más. Y eso le hizo un daño salvaje a los republicanos en Georgia. Si mira en los condados que son altamente blancos, hubo menos votos en junio para los dos senadores republicanos, votos que necesitaban, mientras que en los condados que son más afroamericanos hubo mucho más votos. O sea, que Trump con esos disparos de la baqueta le hizo daño a su propio partido. Y el hecho es que tú veías en Trump un desespero salvaje para que saliera la vacuna en octubre. ¿Por qué? Porque sabía que con eso ganaba. Se la jugó fría, dejó que lo pintaran como alguien que no le importaba la muerte. O sea, en un momento dado dijo, we're gonna have to live with the deaths. Y yo, diablo, tipo, ¿cómo tú dices una cosa así? Pero el hecho es que han habido pies, pero vamos a las millas de chaflanco. O sea, ya esto está engranando. Aquí en Puerto Rico, por supuesto, la prensa de pacotilla que tenemos. Mira, compadre, ya tenemos más del 10% de la población vacunada. ¿Ok? Y son first responders, ancianos, y esto sigue cogiendo cada día. O sea, si están llegando 50,000, eso significa que al final de año tenemos a casi toda la población adulta vacunada. ¿Ok? Así que eso es bueno. Mira, lo voy a poner de otra manera. El asunto logístico ya está cuajado desde hace décadas. O sea, ¿y cuál es el mejor ejemplo? ¿Quién te da la vacuna contra el polio? Tú vas a tu pediatra con tu bebé, claro, y se acabó el polio, ¿verdad? Y eso lo hicimos hace 70 años cuando no había la transportación, que haya, la comunicación, nada de eso. Así que una vez vayan enfilando esto mejor y mejor, yo creo que ya para el verano tenemos a todo el mundo vacunado. Lo que pasa es que todos te van a seguir controlando, diciéndote que hay nuevas variantes de COVID, que si esto, que si lo otro. Recuerda que no hay nada más que le guste a cualquier político que tener poder y poder decirle a la población completa a qué hora puedes salir, a qué hora puedes entrar, con quién te puedes reunir, para dónde puedes ir. Eso es un poder que, o sea, a nivel mega tiránico. Y eso es lo que me preocupa a mí de todo esto, que tú ves como que esta renuencia a soltar, pero están soltando finalmente hasta Cuomo en Nueva York. Búsquense el mapa del CDC sobre cuál es el peor, los estados que han sufrido los estragos más grandes sobre COVID, y van a ver que el número uno, pero by far, es Nueva York, y en particular la ciudad de Nueva York. ¿Quién controla ese estado de una manera férrea, demócrata? Y en el caso de la ciudad de Nueva York es Bill de Blasio, que es un comunista. Y ahí es donde más muertes por 100,000 ha habido. ¿Eh? ¿Cómo te gusta eso? Pero no ves a la prensa nacional hablando mucho de eso tampoco. Menos cuando en CNN tienes al hermano del tipo que se estuvieron dando besitos de cachete todo el verano. Tú sabes, diciéndose lo tremendos que eran el uno y el otro, mientras se estaban muriendo ancianos en Égida. Pero todo eso en su momento saldrá. Yo lo que quiero es que todo el mundo salga vacunado, usen las malditas máscaras como si a mí me gustara usarlas. El hecho no es si te gusta o no te gusta, hay cosas que uno tiene que hacer que no te gusta, pero lo tienes que hacer. A mí me encantaría ir guiando la carretera a 100 millas por hora, pero no puedo.
No, y el problema es que lo han tratado como un héroe. O sea, han dicho, este es el héroe, lo han tratado a Cuomo como un héroe.
¿Cómo escribió un libro el condenado ese? Eso te era galla, brother, por no decir lo otro. Pero lo que voy a decir para que nuestra audiencia va a entender, las tiene de titanio. Tengo que escribir un contacto. Tienen muerte sobre 300 muertes por 100,000 en tu estado, que eso es el triple de cualquier otro estado, y escribes un libro de cómo manejar el COVID, mira, carajo.
No, y se ha tratado por la prensa nacional como el portaestandarte de cómo lidiar con COVID, siendo como un líder de cómo lidiar con el COVID. Pero es que eso era todo, era demócrata y tenía la protección ciertamente de los medios nacionales y como dice Peter, con el hermano en CNN, oye, tenían sesiones donde estaban ellos dos hablando media hora en una entrevista para atrás y para adelante de su niñez y de cómo sus papás hicieron esto y lo otro, y tú te quedabas como que, espérate, estamos en medio de emergencia nacional.
Ay, tú eres CNN, hermano, tú eres masoquista.
Sí, bueno.
Yo hago estudios antropológicos, Peter, yo soy...
Bueno, ya llegamos a la parte final del programa, excelente, como siempre. Javier, nos despide.
Bueno, sí, gracias Ray por la oportunidad, gracias a Peter por acceder y estar con nosotros hoy sustituyendo a Alan, que está en medio de esta contienda, radicó para correr para representante por acumulación en una elección especial de pueblo que se dará el 21 de marzo. Y está muy activo, yo lo veo en las redes, reuniéndose con diferentes líderes, en los medios, está de Media Tour, ciertamente de los que yo estoy viendo es uno de los más activos que está en la carrera. Y obviamente Alan es un verdadero activista estadista que cuando llegue el momento no va a titubear en defender la estadidad, que es para mí lo más importante.
El próximo representante, que nosotros también lo respaldamos, que es una persona que puede hacer una gran aportación en el gobierno, la legislatura de Puerto Rico, así que ese es el próximo. Bueno, y entonces cuando Alan gane, me imagino que entonces, Javier, tú sigues con el programa, ¿verdad? Ahí Javier y Peter, y ya ahí cuando Alan gane, Alan vendrá de invitado también, ya tú sabes, porque se estará que ya no sabremos de él. O sea que,
nah. Me estás poniendo en el spot, pero tú sabes que siempre estamos disponibles.
Así es.
Yo espero que Alan gane y vamos a oír bastante de Alan, ¿ok?
Así es.
Vamos a oír bastante de Alan.
Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Regresamos el próximo jueves en rojo y en azul.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Atenta y divertida.
Generación News.
Generación News.